Doxológico, voz y palabra.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Doxológico. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el programa paciente estandarizado. Un poco de contexto antes de empezar el programa. El año 1979, el doctor Dan Blumhagen publicó un muy célebre artículo llamado The Doctor's White Coat, The Image of the Physician in the Modern America, que traducido al español sería algo así como El mandil blanco del doctor, la imagen del médico en la América moderna. En este trabajo, Blumhagen exploró los cambios en los símbolos de poder del médico, en este caso con el uniforme que utilizaban estos profesionales. El aporte de Blumhagen se enmarca en una discusión que viene hace décadas dentro de la ciencia médica, pero también dentro de la sociología y la antropología de la medicina, las relaciones entre el paciente y el médico. Estas relaciones se dan en primera instancia durante la consulta médica, que muchas veces es escenario de dificultades, ¿no? A diario se registran quejas de la mala atención de los médicos hacia los pacientes, en especial en los servicios públicos. Pero también la mayoría de las veces cuando se hacen estas quejas se olvida que los médicos están bajo constante presión, pues tienen que cuidar la salud de decenas de personas a diario. Sin embargo, hay iniciativas que se están llevando adelante para tratar de mejorar la atención del paciente durante la consulta, y justamente hoy en Doxológico vamos a hablar sobre una de ellas. En el programa de hoy tenemos como invitados a los doctores Catherine Jones y a Rodrigo Enríquez, quienes nos van a estar comentando sobre el programa paciente estandarizado que lleva adelante la Escuela de Medicina de la Universidad de las Américas, UDLA. Durante este programa vamos a conversar sobre la relación médico-paciente y cómo este programa que ellos están impulsando busca preparar a los estudiantes de medicina para que brinden una mejor atención de los pacientes. Bienvenidos, Catherine y Rodrigo, ¿cómo están?
Buenos días, muchas gracias por invitarnos aquí, Mario. Muchas gracias.
Uh-huh. Muy bien, y gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar. Un poco quisiera que hablemos sobre esto que es tan importante, la relación que hay entre el médico y un paciente. ¿Cuáles son los principales problemas que surgen de esta relación?
Creo que el doctor es el más adecuado para responder a esa pregunta.
Bueno, yo creo que a lo largo de la historia lo que ha sucedido es que esta relación entre el médico y las personas que atiende ha oscilado entre dos polos. Y cada uno de esos polos refleja una lucha de poder. En el primer extremo tenemos la actitud paternalista, en la cual asumimos que la persona enferma es una persona vulnerable, que no tiene los conocimientos suficientes como para cuidarse a sí misma y por lo tanto alguien tiene que cuidar de él o de ella. Y en ese caso el médico o la médica adopta la postura de padre y toma decisiones por el paciente, esta persona que sufre en silencio, y de ahí viene justamente el nombre de paciente. Y en el otro extremo, en cambio, tenemos algo que cada vez es más frecuente el día de hoy, que es una relación más bien clientelar, una relación en la cual yo soy ya no un paciente, yo soy un cliente y tengo cierto poder económico para comprar tus servicios y por lo tanto tú, médico, tienes que darme lo que yo quiero y por lo que yo estoy pagando. Y en esos dos polos yo creo que no está la relación ideal, sino tenemos que tratar de llegar a un punto medio en el cual, en lugar de ser una relación de lucha de poderes, se convierte en una relación de colaboración.
Uh-huh. En este caso, ¿es el médico quien tiene más poder? ¿El paciente tiene algún poder cuando está enfermo?
Yo creo que ambos juegan a tratar de tener el control y tratar de tener el poder. Recordemos también que muchas veces el enfermar nos da una postura de privilegio. El enfermo puede pedir ciertos cuidados que la gente no puede pedir cuando no está enferma. Y a veces también se puede abusar desde ese lado también.
Uh-huh. Hablemos un poco sobre esta atención que hay en el consultorio. ¿Eso tiene algún efecto sobre la salud? Es decir, si a mí me atienden bien o no me atienden tan bien, ¿eso tendrá algún efecto sobre cómo me voy a recuperar?
Bueno, hay varios estudios bien interesantes. Uno de ellos se hizo en el año 2000, hace relativamente poco tiempo, en donde se demostró que cuando la comunicación y la atención en la consulta se hace centrándose en las necesidades de quien acude como paciente, mejora la satisfacción del paciente, mejora el cumplimiento y la adherencia, y por lo general esas personas después requieren menos atención y requieren menos cuidados posteriormente. Por ejemplo, también se ha demostrado que se reduce el número de exámenes que se piden, lo cual podría llevarnos a gastos innecesarios o incluso a intervenciones que podrían ser potencialmente peligrosas sobre las personas. Uh-huh. Todo eso se reduce cuando hay una mejor relación, una relación más bien de colaboración, en lugar de estos dos extremos de una relación paternalista o una relación más bien consumista, que era lo que describí al inicio.
Uh-huh. Ya digamos un poco en tu experiencia como médico aquí en Ecuador, ¿cómo ha cambiado estos últimos años? Sobre todo porque quizá hay una mayor comunicación ahora a través de internet, redes sociales, en fin. ¿Ha cambiado la relación que hay con el paciente? ¿Es más cercana?
No sé si sea más cercana, pero yo creo que cada vez hay mayor empoderamiento por parte de las personas a exigir mejor trato, a identificarse como sujetos de derechos y no como alguien que está vulnerable y que requiere beneficencia. Yo creo que eso sí ha cambiado. Yo creo que la gente cada vez exige más, tiene expectativas más altas, y el hecho de que haya también mayor acceso a la atención en servicios de salud hace que también la gente puede elegir. Y muchas veces la mala relación entre un médico y un paciente se ve reflejada simplemente por el hecho de que el paciente ya no regresa más donde ese médico y busca a alguien más.
Bueno, ya más adelante vamos a estar hablando en sí sobre el programa que ustedes tienen en la UDLA, pero ahora quisiera preguntarles también cómo ven en general un diagnóstico de cómo se está atendiendo en los servicios públicos acá en el Ecuador. ¿Ha mejorado la situación? ¿Sigue igual que hace unos años?
Bueno, creo que estamos en un proceso de cambio, que siempre es difícil porque requiere que los estudiantes que están ahorita estudiando y que recién saliendo a los hospitales vienen con una nueva metodología, que es, como mencionó el doctor, una entrevista o una consulta más enfocada en el paciente. Y eso es un poco cambiando el chip, se puede decir, de muchas personas que ya han estado ya trabajando en el sistema médico. Entonces, siempre cuando propones algo nuevo, genera un poco de conflicto. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Si ha funcionado bien hasta el momento? ¿Para qué vamos a cambiar? Entonces, yo lo veo así, que estamos ahorita entrenando a personas de otra forma, específicamente en la URLA, y que se va a demorar un poco en que ese cambio tome efecto, pero yo les veo como en proceso, uh-huh. Proceso de cambio.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar enseguida sobre el programa paciente estandarizado. Sin embargo, vamos a ir a nuestro primer corte musical. A continuación vamos a escuchar una canción del grupo mexicano Fobia, que se llama Dinosaurios.
Para que los dinosaurios se encontren.
Regresamos a Doxológico. Hoy día tenemos como invitados en nuestro estudio a los doctores Rodrigo Enríquez y Catherine Jones de la UDLA, quienes nos están contando un poco sobre el programa paciente estandarizado que lleva adelante la UDLA. Bueno, concretamente ahora quisiera que nos comenten, que comente a toda la gente que nos está escuchando, bajo qué circunstancias, bajo qué necesidades que surge el programa paciente estandarizado.
Bueno, en primer lugar, me contrataron en la UDLA hace casi 2 años y más que nada porque la Facultad de Ciencias de Salud quería modificar un poco el método de enseñar a los estudiantes de medicina específicamente. Entonces, el decano me contrató a mí porque sabía que yo tenía experiencia en esta línea. Básicamente, eso. O sea, no sé si el doctor tiene algo más que comentar.
Yo creo que surge sobre todo por la necesidad de llenar un vacío. En la mayor parte de los programas de estudio de las escuelas de medicina, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, la enseñanza de las destrezas de comunicación no está evidenciada de manera explícita dentro de los programas de estudio. Y se asumía que lo de estudiantes o los profesionales de la salud en general, no solo médicos, sino también enfermeras, odontólogos, fisioterapistas, aprenden a comunicarse en el día a día una vez que empiezan a tratar ya con los pacientes. Y no se le daba realmente la importancia a ir aprendiendo todas las destrezas que se requieren para tener una buena comunicación y un buen relacionamiento. Y es por eso que en alguna universidad empiezan a surgir estos programas en los cuales ya queremos entrenar a propósito a los profesionales de la salud para que aprendan a comunicarse bien y aprendan a relacionarse de manera adecuada con las personas que atienden. Y ahí es donde surgen este tipo de programas como el de paciente estandarizado, que en países como Ecuador son una novedad, pero que en cambio tienen ya muchos años en otros países y en otras partes del mundo.
Sí, de hecho creo que, ¿dónde surge, Catherine? ¿En Estados Unidos este programa?
Sí, exactamente. Bueno, la mayoría de las escuelas de medicina en los Estados Unidos sí tienen este tipo de programa, también es muy común en Europa, en universidades por Australia. Realmente en Sudamérica está comenzando más y más, y vemos más pacientes estandarizados. Vemos también simulación en medicina, simulación clínica, que es otra, digamos, rama, pero realmente paciente estandarizado es algo muy, muy nuevo. Se puede decir que somos pioneros en este programa aquí en el Ecuador específicamente.
¿Y no sabes si hay, por ejemplo, en otro país de Latinoamérica, si hay este programa?
Pienso que sí hay. En Colombia me parece que tienen programas. En Brasil también son los que yo sé que tienen. Los otros países no podría decir, pero estoy seguro que en esos dos países sí hay.
Rodrigo, tú, un poco desde tu experiencia, me imagino que quizá tú cuando estabas estudiando no había este tipo de programas para el estudiante. ¿Cómo aprendían ustedes al trato con el paciente, la consulta en sí?
Bueno, de hecho, muchas veces era una experiencia traumática, porque básicamente te lanzaban a la piscina. Era como aprender a nadar, que te empujen a la piscina y tú veas cómo te mantienes a flote. De hecho, algunas malas experiencias que se tenían eran, por ejemplo, que los médicos de mayor antigüedad enviaban a los médicos residentes de formación o a los de internos a dar malas noticias a los pacientes o a los familiares. Y uno tenía en ese momento que solventar el problema con los recursos que tenga. La otra forma de aprender era a través de la observación y la imitación. Uno veía cómo se comunicaban los demás profesionales con los pacientes y prácticamente cada uno escogía el estilo que uno prefería. Y no siempre era el mejor modelo a seguir. Yo creo que lo que más ha cambiado ahora es el hecho de que entendemos que la comunicación se puede entrenar, se puede modelar y podemos hacer eso en un espacio controlado, en un espacio seguro, en donde nos podemos equivocar, pero esa equivocación no va a dañar finalmente a nadie, sino que va a ser una actividad de aprendizaje. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que se logran con este tipo de programas de paciente estandarizado.
Bueno, yo visitando también la UDLA he visto que tienen estos espacios de simulación, no sé si ese es el nombre, ¿no? Que también correcto. Son como muñecos, bueno, robots también, como para hacer todas estas prácticas. Me imagino que antes no había tampoco eso, que era directamente con voluntarios.
Correcto. De hecho, uno aprendía, por ejemplo, a colocar un suero o tomar una muestra de sangre pinchando directamente a los pacientes y muchas veces equivocándonos y haciendo daño. Uno aprendía a atender un parto directamente en una mujer que estaba ya teniendo a su bebé. Y esto nos hemos dado cuenta en todo el mundo, creo yo, que no es lo adecuado. Las destrezas se pueden entrenar y es mucho mejor entrenarlas, por ejemplo, primero en un simulador y cuando ya tengo suficientes habilidades para poder realizar esa destreza, ahora sí pasar a personas reales, también en un ambiente controlado, para que después yo pueda hacer eso de manera independiente en mi práctica profesional.
Bueno, vamos a hablar ahora concretamente sobre las características del programa paciente estandarizado. Quisiera que nos cuenten quiénes están involucrados en este programa, a quién va dirigido además.
Bueno, ahorita el programa está dirigido a estudiantes o profesionales de la salud. Ya no tiene que ser solamente medicina, puede ser de enfermería, fisioterapia, hasta odontología. Ahorita estamos comenzando y lanzando más en medicina. Yo ahorita tengo entrenado unos 40 personas como paciente estandarizado. Tú, Mario, has tenido esa experiencia y seguramente lo vas a compartir un poco después. Pero lo que hago es busco a personas de la comunidad que les interesa participar. Y comencé buscando personas que tienen más bien una historia o experiencia en actuación o en teatro. ¿Y por qué es importante eso? Porque como paciente estandarizado necesitas poder improvisar, necesitas adoptar un rol, necesitas fingir ciertos síntomas, sean físicas o emocionales. Entonces sí requiere un poco de destreza. Necesitas tener bien claro cómo funciona tu cuerpo, cómo suenas, cómo actúas y cómo eso puede cambiar la reacción o las preguntas que te hace un médico. Entonces, todos los pacientes pasan por tres fases más o menos de capacitación, donde yo les hago entender qué es ser paciente estandarizado, por qué es importante, qué estamos tratando de ser. Y de ahí vamos con capacitaciones más específicas, ya en su caso clínico, porque eventualmente cada paciente recibe su caso. Entonces, por ejemplo, doctor Enríquez dice, Catherine, quiero hacer un caso de dolor de cabeza. Entonces, de ahí busco el paciente que tiene disponibilidad, en el caso puede ser tú, Mario, vienes y te entrenan en el caso de dolor de cabeza. Trabajamos muy cercanamente con los profesores, con la administración de la universidad para ver cómo integramos este programa a la malla curricular de medicina, que es muy importante. No solo que se usa, pero cómo se usa. Tenemos que usar el programa en años específicos, en semestres específicos, donde los estudiantes realmente necesitan demostrar o practicar la capacidad de comunicación de la entrevista médica, del examen físico, por ejemplo.
Más o menos, ¿a partir de qué año es que ellos empiezan con el programa?
Desde el segundo, me parece que es.
Estamos empezando desde el segundo año, específicamente con los estudiantes de tercer semestre que ya empiezan a recibir una clase específica de comunicación y relación médico-paciente. Y después, en los siguientes semestres, se van reforzando esas habilidades. Por ejemplo, en el tercer año ellos aprenden sobre todo el cómo examinar, qué preguntar en torno a los diferentes problemas de salud de las personas. Ahí también hay otro refuerzo. Y en los años que ya están cercanos a sus prácticas preprofesionales, cuando ya tienen que ir a servicios de salud, también ahí se pueden utilizar este tipo de entrenamientos.
Y bueno, yo un poco comentando a quienes nos están oyendo sobre la experiencia en sí, la verdad es que sí, es, digamos, nos dan un caso muy, muy completo, ¿no? Porque tenemos que aprendernos no solamente los síntomas, sino también un poco el contexto social de la persona, es decir, dónde vive, qué materiales tiene la casa, las relaciones familiares. Entonces, es tener toda esa información que el estudiante nos tiene que ir preguntando, ¿no? Todavía no me han tocado así roles difíciles, pero entiendo también que hay algunos otros roles de pacientes mucho más difíciles, ¿no? Que discuten o una compañera me había contado también que ella hizo alguna vez que este caso de una madre que va con la niña de 15, 14 años que está embarazada, una historia así. Correcto. Y claro, hay toda esa interacción, tratando de que sea real, ¿no? O sea, como que la madre empieza a contestar las preguntas que hace el doctor a la muchacha y todo eso. Todos estos casos, digamos, ¿cómo los plantean? ¿De dónde surgen? ¿Hay ya casos específicos o ustedes los van creando?
Bueno, hay, como ya es un programa bastante utilizado en el mundo, hay muchos casos ya hechos. Entonces siempre se puede utilizar un caso como de inspiración. Tratamos en la URLA de crear casos nuevos, específicamente para nuestros estudiantes, porque obviamente la cultura académica social es muy diferente acá que en otros lados del mundo. Entonces yo tengo, digamos, un tipo de marco que yo envío a los profesores que están interesados en desarrollar un caso. Por ejemplo, le mando al doctor Enríquez y él tiene que llenar según las necesidades de su clase. Entonces, él decide como profesor si quiero que mis estudiantes se enfocan más en este dolor de cabeza o si el enfoque es más la parte de comunicación. Digamos, es un paciente que habla mucho y habla de más. Y el estudiante tiene que aprender a un poco filtrar toda la información que le viene hasta ver la información que realmente es lo relevante. Uh-huh. O puede ser un paciente, como dices, muy molesto o muy irritado o con mucha ira, y el estudiante tiene que aprender cómo manejar esa situación igual con sus habilidades y destrezas solo de comunicación. Uh-huh. Entonces, el caso, realmente trabajamos conjunto, el profesor y yo, más bien un equipo de personas, porque entre más personas que pueden aportar, mejor es el caso, porque tienes más validez en cómo se debería tratar el caso. Nosotros diseñamos basando en qué necesitan los profesores, qué quieren ver en sus estudiantes. Quieren ver que saben cómo preguntar, qué preguntar, a qué momento hacer el examen físico.
Uh-huh. Bueno, vamos a continuar enseguida. Vamos a ir hablando sobre todos los criterios de evaluación que tiene el programa, pero antes vamos a hacer un corte musical. Vamos a ir a continuación con la canción del grupo Panteón Rococó, Fugaz.
Toca decir que seré la persona, si te estará bien. Para mirarte, cuidarte y también expresarte y dar mi vida por ti.
Oye las veces que sea necesario esconderte tras de un armario, cobijarte las noches y abrazar tu llanto, y ser tu héroe, tus risas, tus juegos, tu sueño, tu canto. Y resanar las paredes de tu cuerpo herido para que puedas amar. Y tu sueño personal el más inesperado, la estrella que alumbra el hilo de tus pesadillas. Y sigiloso meterme bajo tu cama y ser por siempre el que a toda hora cuide de tu alma.
Y ser tu sueño fugaz.
Oye, oye.
Y ser tu sueño fugaz.
Oye, oye. Y ser un sueño fugaz que de paso te convierte el rostro en una canción. Y ser tu ocaso y tu aurora, quien por las noches se te devora. Ser de tu mente un pensamiento que vuela a través del tiempo.
Que seré la persona que siempre estará allí. Para mirarte, cuidarte y también expresarte. Y dar mi vida por ti.
Oye, las veces que sea necesario esconderte tras de un armario, cobijarte las noches y abrazar tu llanto, y ser por siempre tus risas, tus sueños, tu juego, tu canto,
y ser tu sueño fugaz. Ser un sueño fugaz.
Regresamos a Doxológico por Flaxo Radio Ecuador y hoy día tenemos aquí en estudio a los doctores Catherine Jones y a Rodrigo Enríquez, con quien estamos conversando sobre el programa Paciente Estandarizado que lleva adelante la Universidad de las Américas, UDLA. Y bueno, estamos hablando antes del corte un poco sobre a quiénes va dirigido, también un poco sobre los estudiantes. Pero ahora quisiéramos que nos comenten cuáles son los criterios que se evalúa con este programa.
Bueno, el paciente estandarizado, paciente estandarizado capacitado puede dar muchas formas de evaluación. Puede dar una evaluación verbal, es decir, retroalimentación. Puede simplemente dar comentarios desde su perspectiva como paciente sobre el encuentro que tuvo con el estudiante de medicina. Puede dar el paciente estandarizado una nota numérica basado en una lista de cotejos según el caso que tiene el paciente. Es decir, si tienes un caso de dolor de cabeza, hay 20 ítems que debe cumplir el estudiante. Y el paciente estandarizado, después de tener ese encuentro, va y dice si es que hizo o no hizo. Entonces, en ese aspecto puede dar una nota numérica. También da una evaluación basado en una escala de entrevista, que es una escala de componentes relacionados solo con comunicación interpersonal, ritmo, organización, tipo de preguntas, todo tipo de habilidad y destreza solo relacionado con la comunicación, nada que ver con la medicina. Todos los pacientes estandarizados están entrenados en esa escala y saben basar su feedback, o sea, su retroalimentación, todos sus comentarios en esos componentes de comunicación.
Uh-huh. Esa, bueno, es la escala MIRS. ¿Cuál es el nombre en inglés? ¿MIRS qué significa?
Significa Master Interview Rating Scale.
Okay.
Es una escala que está utilizado internacionalmente. Uh-huh. Ahorita aquí en Quito lo estamos adaptando, se puede decir, estamos validando, porque hay ciertas cosas que no se traducen, ciertas cosas que no aplican aquí en la cultura ecuatoriana que sí aplican en otros lados.
Uh-huh. Y claro, yo digamos ya en más en mi experiencia, una cosa que también que charlábamos era... también las personalidades, ¿no? De cada estudiante en este caso, o sea, al momento, por ejemplo, que me tocó a mí estar con varios estudiantes haciendo esto del paciente estandarizado, claro, había algunos que eran mucho más empáticos, otros que eran más, trataban solamente de saber la información, otros me preguntaban cómo ha estado, o sea, tratando de tener una mejor relación, ¿no? Entonces eso yo creo que también muestra las diferencias que hay entre médico y médico, ¿no? No solamente profesionalmente, sino también en cómo te hace sentir en ese momento. Pero bueno, quisiera ahora que un poco que me comenten sobre cómo han recibido, o sea, qué cambios ha habido entre los estudiantes desde que se ha aplicado este programa. O sea, ¿se notan los cambios ya o todavía está en el proceso?
Bueno, es una muy buena pregunta porque de la experiencia que hemos tenido en estos años, hemos transitado por un camino en el cual inicialmente había mucha resistencia, no solamente por parte de los estudiantes, sino también por parte de los profesores, porque tradicionalmente hemos estado acostumbrados a aprender las profesiones de la salud trabajando directamente en los servicios, en el centro de salud o en el hospital. Y en el momento en el cual planteamos escenarios en los cuales los vamos a sacar del centro de salud del hospital y ahora vamos a llevar todo esto a un escenario controlado, prácticamente un laboratorio. Y aquí es donde ustedes van a aprender estas destrezas. La primera reacción, totalmente natural y comprensible, fue oponerse y resistirse. Y hubieron muchos reclamos. Pero creo que el programa ha sido exitoso en el sentido de ir cambiando la percepción tanto de los estudiantes como de los profesores y ahora también de servicios de salud, de que es un programa útil, de que realmente podemos aprender mejores relaciones de comunicación y relacionamiento interpersonal, mejores destrezas de atención en salud en este tipo de escenarios controlados, en esta especie de laboratorios, entre comillas. Y tanto es así que ahora muchos de estudiantes piden y preguntan, ¿cuándo vamos a tener nuestro de encuentros con paciente estandarizado? ¿Vamos a seguir haciéndolo todas las semanas? Los profesores cada vez utilizan más este tipo de entornos. Y una experiencia muy bonita que hemos tenido en las últimas semanas es que estamos enviando también pacientes estandarizados como clientes ocultos a servicios de salud que quieren mejorar la calidad de la atención que prestan. Y de esta forma, este paciente estandarizado se atiende como si fuera un paciente común y corriente en un servicio y después emite sus observaciones de acuerdo a su experiencia. Y eso sirve como una herramienta de mejoramiento de calidad, porque con esa información, los administradores del servicio, los profesionales pueden saber cuáles son sus fortalezas, pero también qué puntos tienen que mejorar. Y eso nos permite también ir creando espacios en los servicios de salud que también son aptos y más apropiados para que los estudiantes vayan a aprender cómo tratar mejor a los pacientes.
Uh-huh. Dentro ya de tu experiencia, como tú utilizas, de hecho yo he sido un paciente estandarizado, ¿cuáles crees que son los principales puntos que hay que mejorar en los estudiantes de medicina? O sea, ¿cuáles son las principales debilidades, por así decirlo, cuando ellos atienden a la persona?
Lo primero es tratar de cambiar una atención centrada en el médico y centrada en el servicio de salud hacia una atención centrada en las reales necesidades de la persona que acude a atenderse, en las reales necesidades del paciente. Esto es lo que nosotros llamamos tener un enfoque centrado en el paciente o centrado en la persona. ¿Y cómo lo logramos? Inculcándoles que siempre que inician una consulta, nunca se olviden de hacer tres preguntas. ¿Qué le preocupa al paciente de su problema de salud? ¿Qué ideas tiene en torno a su problema de salud? Y clarificar cuáles son sus expectativas. Y en torno a estas tres preguntas es mucho más fácil después mejorar la consulta, mejorar el trato, y eso cambia dramáticamente el tipo de relación que se da durante la consulta. Yo creo que lo otro que es difícil es el cómo hacer una buena consulta en poco tiempo. La mayor parte de profesionales siempre nos quejamos de que no tenemos suficiente tiempo como quisiéramos para poder atender a los pacientes. Pero en realidad está demostrado que sí se puede. En 10 minutos, en 15 minutos, teniendo una buena estructura de comunicación, pueden quedar satisfechos tanto el paciente como el médico y tener una buena consulta. Y yo creo que esa es otra de las cosas que muchas veces tenemos que lidiar y que son difíciles para todos, no solamente para los estudiantes, también ya para los profesionales del ejercicio.
Uh-huh. Bueno, yo sé que ahora, en este momento hay casos que no requieren, por ejemplo, más que quizá un examen físico, pero muy, muy por arriba, ¿no? O sea, ver quizá cómo estoy respirando, en fin, este tipo de cosas. Pero entiendo que hay del programa, creo que en otros países hay ya exámenes físicos también dentro del paciente estandarizado.
Sí, depende a dónde quieres ir con tu programa, a dónde te quieres ir con tus pacientes y más que nada, qué destrezas y habilidades quieres que tengan tus estudiantes. Ahorita lo que buscamos realmente es que el estudiante puede hacer una entrevista médica focalizado en su motivo de consulta y que puede realizar un examen físico también enfocado en ese mismo problema. Ahorita los pacientes solo tienen que dejar que el estudiante realice un examen físico superficial. Uh-huh. Es decir, no, nadie les va a pinchar, no se va a realizar ningún examen invasivo. Y eso es muy importante porque ahí también hablamos de un montón de otras cosas, de seguros, de culturales, digamos, que hay que enfrentar. Y todavía no llegamos a ese punto. En otros países sí, el doctor ha tenido esa experiencia y idealmente en el futuro podríamos llegar a ese punto, pero ahorita quedamos en exámenes superficiales no invasivos. Si es que queremos hacer algún tipo de examen más invasivo, utilizamos la simulación clínica, que es decir, el uso de una maqueta o de un maniquí para que el estudiante realiza la destreza técnica en el maniquí, pero la parte relacional con el paciente estandarizado.
Uh-huh. Bueno, Rodrigo ya lo mencionaba, pero quizá podríamos hablar ahora sobre cuáles son los planes a futuro para el programa paciente estandarizado. Tú decías que ya se había hecho con algunos otros centros de salud, ¿no? No sé si, por ejemplo, se está planificando tener este programa también en todo el sector público, un poco salir tal vez de la universidad para extenderse, ¿no? O sea, la realidad, no sé cuáles son los planes que hay.
La verdad me gustaría que en el futuro que el método que estamos tratando de enseñar se integra en todas las facultades de medicina en el país, porque es importante que todos tengan este beneficio, que todos siguen esta nueva enseñanza, se puede decir, esta nueva docencia que estamos tratando de implementar. Obviamente, integrarse también con el sector público o privado, o sea, con los hospitales, para tratar de mejorar el servicio que ya se están prestando los hospitales o los centros de salud. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría ver que va creciendo de esa forma. Uh-huh. Va creciendo de esa forma.
Esta experiencia que comentabas, Rodrigo, que ya se había hecho con otros centros de salud, ¿qué resultados ha arrojado?
Bueno, Originalmente se hizo un acercamiento con un hospital privado, en este caso en la ciudad, porque la universidad quería tener un espacio donde pueda enviar a sus estudiantes para hacer las prácticas, pero que sea un espacio adecuado, es decir, un espacio en el cual los tutores que van a estar acompañando a estos estudiantes sepan exactamente qué es lo que queremos como universidad de nuestros estudiantes. Y para eso se hizo esta preparación de tutores clínicos, y ahí jugaron un rol fundamental los pacientes estandarizados, porque ellos sirvieron como una herramienta diagnóstica al ir a atenderse a esta clínica privada o a este hospital privado, hacer su diagnóstico situacional, emitir recomendaciones, y a partir de allí se diseñó también una experiencia ya no con los estudiantes, sino con los profesores que iban a estar participando en este hospital, y que ellos vivan la experiencia también de hacer un encuentro con paciente estandarizado y así poder recibir una mejor devolución o retroalimentación sobre sus destrezas como tutores, pero también sus destrezas como médicos o como clínicos. Yo creo que el ideal es tratar de plantear este tipo de escenarios de ganar-ganar. Ganamos todos como ciudadanos, porque al abrir este tipo de espacios, los ciudadanos pueden convertirse en profesores de los médicos que quisieran que los atiendan en el futuro. Y eso es lo que pasa en muchos países. Por eso la invitación es a la comunidad en general a que se conviertan en pacientes estandarizados. Están apoyando a la formación de los futuros profesionales que los van a atender en algún momento en su vida. Ganamos como profesionales, porque rara vez en una consulta los pacientes al final nos dicen: esto me gustó, esto no me gustó de tu atención. Los médicos por lo general no tenemos esa oportunidad de retroalimentación. En cambio, un encuentro con paciente estandarizado es una pieza fundamental. Y yo creo que en general ganan las instituciones de salud y el país, porque se convierte en una herramienta más de mejoramiento de calidad.
Bueno, vamos a ir a nuestro último corte musical, luego vamos a estar cerrando el programa y también ya conversando sobre cómo la gente que nos está escuchando puede tener conocer más sobre este programa del paciente estandarizado. A continuación vamos a escuchar al grupo Pathé de Foi con la canción No me platiques más.
Antes de conocernos sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mí, cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Que debió pasar Antes de conocernos sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos, el mismo instante en que nos conocimos.
Retornamos a Doxológico por Flaxo Radio Ecuador y hoy día estuvimos hablando sobre el programa Paciente Estandarizado con los doctores Enríquez y Jones de la UDLA, con quienes estuvimos comentando un poco sobre las características de este programa, también un poco yo comentando parte de mi experiencia como paciente estandarizado. Pero bueno, ahora quisiera pedirles, sobre todo para la gente que nos está escuchando de alguna otra universidad, de algún otro país, que quizá en el futuro quiera pues tratar de aplicar esto a su proceso de enseñanza. O sea, ¿cómo pueden contactarse con ustedes para tener mayor información sobre el programa?
Bueno, yo les diría que deberían comunicarse con nosotros vía correo electrónico. Entonces, les digo que mi correo es Catherine con C, C-A-T-H-E-R-I-N-E punto Jones, que es como Jones, J-O-N-E-S, arroba UDLA, U-D-L-A punto edu, edu punto es. Uh-huh. Y a través del correo electrónico podemos ahí comenzar a conversar sobre las posibilidades o los intereses de esa persona.
Uh-huh. Dime, tú comentabas que había como 40 más o menos pacientes estandarizados. ¿En algún momento se va a ampliar esta cifra? ¿Qué pasa si una persona quisiera ser parte del programa, ser un paciente estandarizado?
Bueno, yo todavía, o sea, siempre estoy recibiendo personas que están interesadas. Lo que hago es esperar hasta tener, aunque sea unos 20 personas, para tener una capacitación general. Yo pienso que el programa va a seguir creciendo porque la necesidad cada vez es más grande. Porque como vamos creciendo, comenzamos a trabajar en los centros de salud, en los hospitales, hasta con tutores y profesores, necesitamos más personas. Entonces, con mucho gusto, si hay personas interesadas en capacitarse como paciente estandarizado, que de igual forma se comuniquen conmigo y podemos hablar ahí en más detalles sobre cuándo sería la siguiente capacitación.
Uh-huh. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado acá en Flaxo Radio, y antes de despedirme les voy a brindar el micrófono para algunas palabras finales antes de que cerremos el programa.
Bueno, yo quiero agradecer por este espacio y por la invitación. Yo creo que el mensaje más importante en general a la comunidad es recalcar que la salud es un derecho, y los derechos tenemos que trabajarlos como colectivo. Todos somos parte de hacer efectivos esos derechos. Y por eso también como ciudadanos tenemos que involucrarnos más en el cómo se forman los profesionales de salud que algún momento nos van a atender. Y esa es una de las oportunidades que hemos querido abrir con este tipo de programas como el de paciente estandarizado.
Caterina, ¿algunas palabras?
Bueno, igualmente, Mario, muchas gracias por invitarnos hoy. Y para mí, un poco enfatizar que para mí ser médico, ser enfermera, es una profesión de servicio. No en el sentido de que tu paciente es un cliente, sino que tienes que tratarles a todos de igual forma. No podemos escoger las personas que pasan por nuestras puertas a requerir atención médico. Entonces, lo que yo siempre trato de enseñar a los estudiantes y a los pacientes es que no importa cómo es el paciente, cómo habla, su religión, su sexualidad, de dónde viene, a dónde va, el trato es igual. Y por eso es tan importante saber cómo comunicarnos uno con el otro, de forma sin juicio, sin hablar de valores personales, sino el servicio de ayudar uno al otro.
Perfecto. Bueno, les agradezco mucho su presencia. También quiero recordar a las personas que nos están oyendo que este programa lo pueden descargar de nuestra página www.flaxoradio.es y también visiten nuestro canal en YouTube, donde podrán ver la entrevista de este programa. Les agradecemos mucho su presencia al doctor Rodrigo Enríquez y a la doctora Catherine Jones por habernos compartido este programa del paciente estandarizado que lleva adelante la UDLA. También agradezco la colaboración en los controles de Magalí Valdés y pues yo me despido hasta un siguiente programa.
Potencia.